Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
A partir de este instante comienza la sintonía de Radio Ralejos Norte, el programa Magazine Norte. Un tiempo de radio en directo, con información, entrevistas, tertulias, música, deportes y todo aquello que es actualidad. Magazine Norte, un programa dirigido y presentado por José Manuel Martín.
Un saludo muy cordial, señoras, señores, bienvenidos al espacio de Magazine Norte. En la tarde de esta casa de Radio Realejo, les saludamos cordialmente con los compañeros técnicos Juanjo González y Juan Diego del Pino. En nombre de todos, José Manuel Martín, dispuestos a contarles aquí ante este micrófono muchísimo contenido de nuestra zona, con especial atención también a este municipio de Los Realejos. Esperemos que el programa del día de hoy les sea del agrado de todos ustedes. Por lo tanto, si lo tienen a bien, comenzamos ya a desgranar nuestro menú informativo.
Hasta que uno no sienta la verdadera alegría de Navidad, no existe. Todo lo demás es apariencia, muchos adornos, porque no son los adornos, no es la nieve, no es el árbol ni la chimenea. La Navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante.
Y es tiempo ahora de hablar de seguridad vial. La verdad que tenemos hoy un montón de cosas para preguntarle al amigo Pedro Fuente. Él es director propietario de la autoescuela El Tejar. Está aquí, en el municipio de Los Realejos, en esa avenida de Canarias, frente al Ayuntamiento de Los Realejos, por si alguien nos escucha de fuera. Y también es verdad que estamos ya en una época donde pues el que se lo pueda permitir pues puede coger el coche y a lo mejor se traslada a otra parte de la isla para disfrutar también de unos días de vacaciones, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero tampoco hace falta irse de vacaciones para coger el coche y hacer cosas que no debe de hacer. Eso es lo que yo tengo preparado. Ya Pedro me está mirando a ver por dónde va a ir el tema, pero yo tengo un par de preguntitas aquí para hoy sacar de dudas a muchos de los oyentes. Pedro, bienvenido. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Pues mira, vamos a ver, porque muchas veces no nos ponemos las manos en el volante, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a ver, vamos mirando, porque esto pasa siempre. Si no vamos a gran velocidad, vamos por carreteras normales, que si llegas y ves al de la esquina, sacas la mano por fuera, le dices adiós, llevas el codo por fuera, no llevas la mano en el volante. Esto, si nos para la policía, ¿esto qué? ¿Nos pueden sancionar?
Bueno, aquí tenemos que retrotraernos todos un poco a cuando aprendimos en la autoescuela. En la autoescuela, una de las primeras clases precisamente que se nos impartimos es la utilización de los mandos. No es falaz eso el de coger bien el volante. Aparte de que es nuestra seguridad, en la medida de que llevamos las dos manos en el volante, tenemos más capacidad para reaccionar ante un giro imprevisto, ante un desvío por cualquier circunstancia. Es una obligación. La ley aquí nos lo pone muy claro. El conductor está obligado a mantener la posición adecuada y exigir al resto de ocupantes del vehículo a que también lo haga. Esto es curioso porque...
¿Y esto a qué te refieres? ¿Que el pues, resto como que ejemplo, tiene que ir recto en el sillón? ¿Cómo es eso? A ver,
no, la posición del conductor debe de ser siempre que tenga un acceso fácil a los mandos. Recordamos que, bueno, una de las formas que teníamos de aprender a acercar, aproximar el asiento o alejarlo en función de nuestras características físicas, personales, nuestra estatura, nuestro...
Sí, porque hay alguien que a lo mejor tiene un peso un poquito más y como se suele decir, la barriga le da contra el volante, ¿no?
Esto, por cierto, que es muy peligroso.
Hablamos de forma coloquial, ¿eh?
Que pero es que es cierto. Es decir, hay personas que bueno... que o bien por su constitución o bien por su
volumen,
pues el coche le queda estrecho. Esto claro. Muchas veces no lo valoramos, pero en caso de un siniestro, Es como cuando tenemos una ropa puesta y que nos queda estrecha. Mientras no hagamos un movimiento brusco, probablemente soportará todo el esfuerzo. Pero a lo mejor nos agachamos, ¿te acuerdas?
Sí, sobre todo cuando éramos pequeños,
los pantalones como se nos rompían todos, ¿no?
O la camisa y te saltan los botones.
Bueno, pues esto en un coche pasa exactamente igual. Si hay un impacto.
Buen ejemplo que acabas de poner, porque así lo entendemos todo.
Efectivamente, si hay un impacto y el coche está muy ajustado, la posibilidad de que actúen los elementos de seguridad pasiva, pues se queda muy mermada. Y el riesgo de tener un siniestro o una, por ejemplo, lesiones graves es mucho mayor. Esto es algo que nos debemos acostumbrar y debemos de tenerlo en cuenta, sobre todo cuando compramos un coche, ¿eh? Y si el coche nos queda largo, pues lo que hay que hacer es acondicionarlo para que mantengamos siempre la posición correcta de seguridad.
Claro, porque a lo mejor no llegamos a los pedales, por decirlo así, con
pues
los pies.
Entonces, y si tengo que aproximar excesivamente el asiento hacia el volante, ten en cuenta que, por ejemplo, la posición correcta es tú estira el brazo, lo pones en la parte superior del volante, sí, con la muñeca, ¿eh? De tal manera que los brazos te queden ligeramente flexionados. La posición de las manos en el volante, si miramos un reloj, es las 10 menos 10. Esa es la posición correcta. Y las dos manos siempre en el volante. Se nos permite soltar una mano si tenemos que accionar otro mando, como es el caso de la palanca de cambio. Pero inmediatamente debe volver. En el caso de que muchas veces nosotros, aquí lo tenemos claro.
Es que mucha gente conduce con una mano sola.
Efectivamente, y esto sobre todo no es al principio. Observa cómo al principio todo el mundo más o menos lo comemos bien, vamos en perfectas condiciones. Pero ya, a medida que vamos conduciendo, sobre todo a partir de la primera media hora, ya comienza a decaer ya nuestra atención, ¿eh? Empezamos a relajarnos. Ya nos encontramos un poco más cansados y mantener esa posición muchas veces nos cuesta esfuerzo. Por lo tanto, es fácil que saquemos el brazo, quitemos el brazo del volante, que lo pongamos por fuera de la ventana o apoyado. La cuestión es si podemos ser denunciados por esto. Pues por supuesto. Sí. Yo siempre digo que lo menos malo que nos puede ocurrir a nosotros siempre es que nos denuncien y paguemos una multa. Eso es lo menos malo.
Claro.
Lo curioso es, o lo peligroso, es que me ocurra una situación que yo no me la espere y esos décimas de segundo que yo tardo en volver a recuperar el volante al cogerlo pues un poco precipitado va a ser la causa o una de las causas por las que yo no pueda solventar una situación que me surja de una manera inesperada, ¿no? Por lo tanto, es sancionable. Con esto es cierto, es interesante porque mucha gente me lo consulta, ¿no? De que, ¿y por qué razón todavía se sigue permitiendo fumar? Vamos a ver,
es que mire. Te lo iba a preguntar, pero ya tú que lo has sacado, sí, sí. Lo mismo es cuando alguien pues bebe agua o va con un refresco el coche.
Todo eso.
O comiendo algo.
Eso está totalmente prohibido. Totalmente prohibido. La acción, La acción. Es decir, observa que si yo, por ejemplo, voy circulando, enciendo un cigarro, eso está terminantemente prohibido.
Claro, pues tienes que soltar las dos manos.
Efectivamente. Suelta las manos del volante. Esto ya podríamos meterlo dentro de lo que es la conducción negligente, y es sancionable y denunciable. Por eso les digo que, pero esto ocurre igual que mucha gente hoy, pues.
Pero claro, alguien te diría, esto se ha hecho siempre.
Sí, claro, pero eso es cierto. Muchas cosas que las hemos hecho siempre, eso no quiere decir que estén permitidas.
Pero claro, luego empiezas a mirar estadísticas de accidentes y algunas han venido por esta causa.
Tengamos en cuenta que más del 30% de la siniestralidad no es debido a alcohol, ni drogas, ni a excesos de velocidad. Simplemente es debido a distracciones, a simples distracciones. Más del 30% de la siniestralidad es debido a esto, es decir, es algo que está en nuestras manos evitarlo, y muchas veces, pues, tú bien lo has dicho, lo he visto hacer siempre, pues hay cosas que debemos de dejar de hacer, sobre todo cuando está en riesgo nuestra integridad y la de los demás. Eso es una obviedad. Es cierto que también muchas veces la policía, estos casos, pues, muchas veces no los denuncian, pero tienen todo el derecho y muchas veces. Y, por supuesto, la obligación, porque ese es su trabajo. Yo siempre he dicho.
Pero ves mucha gente fumando.
Que sí, pero una cosa es ir fumando en ese momento. Es la acción, que yo llevo las dos manos en el volante y llevo el cigarro en las manos. Ahí, ¿hasta qué punto podríamos buscar?
Como estás otra en el cosa límite, es
que
¿no?
yo suelte en la mano del volante y yo esté fumando en ese momento. ¿Eso es sancionable? Pues sí, señor. No es el hecho del fumar, como no es el hecho de beber agua, como no es el hecho de ir comiéndome pues una manzana, como no es el hecho de ir, pues yo qué sé, tomándome un polo.
Sí.
No es eso, es el hecho de que pierdes la atención, eso es una
para mirar lo que vas a hacer
y
ahí.
Por consiguiente es denunciable.
Claro, porque si vas a abrir algo para que no te manches en el coche, pierdes la visión de lo que tienes delante de ti.
Y tengamos siempre en cuenta,
aunque sean 10 segundos.
Pero es que el problema muchas veces no valoramos lo que ocurre, por ejemplo, en un segundo. Lo que ocurre en un segundo cuando vamos, por ejemplo, a 90 kilómetros por hora, son que recorres 25 metros.
Claro, si pones el freno, recorres 25 metros.
Antes de poner el coche pie en el freno, ya tú ves un problema a 90 kilómetros por hora. Y en lo que tardes de verlo, a poner el pie en el freno, ya has recorrido 25 metros. Es decir, a 120 recorremos cada segundo 33 metros. Para que hacerlo un poquito más visible, tengamos en cuenta que en 3 segundos a 120 recorremos un campo de fútbol. Es decir, por eso es tan importante la atención permanente e ir en unas condiciones adecuadas para poder reaccionar. Como siempre que hablamos de la velocidad, nos referimos allá a unas magnitudes que a veces son abstractas, kilómetros y horas.
Sí, si es el mismo paisaje.
Si nosotros lo traducimos al instante, es decir, en un segundo, si los velocímetros en vez de hablar de kilómetros hablasen de metros segundo, a lo mejor tomaríamos más conciencia de lo que es la velocidad. Es decir, tengamos en cuenta, insisto, es que nos parece a 50 kilómetros por hora, pues mira que es una velocidad relativamente corta y que puede hacer. Bueno, pues está usted recorriendo cerca.
Pero tú te pones por fuera, en la acera. O en la calle, ¿no? Y ves ese coche a esa velocidad y lo ves que pasa como un,
claro,
es
como la un bólido, ¿no? Pero para nosotros, por ejemplo,
dentro no lo apreciaría.
No lo percibimos más hoy en día con los coches modernos, con buenas suspensiones.
Claro,
no hay
te das
ruido.
Cuenta. No te
es
das
decir,
cuenta.
Percibir la velocidad es más complicado. Eso, si bien nos compensa por un lado porque el coche es más seguro, uh-huh. Sin embargo, la percepción de la velocidad es más compleja. Por lo tanto, a veces, debido a eso, no percibimos el riesgo y hacemos acciones que en el cual sí que ponemos en peligro nuestra integridad y la de los demás. ¿Cómo es eso? Es decir, otro caso interesante es la posición. Cuando tú decías, ¿cómo que eso que tiene que ir sentado? Si, por ejemplo, no sé si lo has visto, yo sí lo he visto. En esto soy muy observador, sí. Es un defecto.
¿Tú te refieres a los que te van acompañando?
Efectivamente. Una niña, o bueno, una niña, una señorita... sobre todo, o un amigo, un chico joven, y van de copiloto, y los ves tú con los pies.
Ah, adelante. ¿Cómo se llama eso? ¿Dónde está el...?
Donde está lo que es la parte superior del cuadro del coche, ¿no? Es decir, tú ves esto, además del peligro, es decir, normalmente ahí va el airbag, como eso salte,
eso,
te destroza.
Eso es lo que he visto yo muchas veces.
¿Qué ocurre aquí? Es curioso e interesante esto, cuando hablamos, por ejemplo, del cinturón de seguridad... La ley en esto es muy clara y contundente. Se sancionará a aquella persona que no lo lleve.
¿Pero a quién sancionan aquí?
Pero aquí en este caso, diciendo que el conductor está obligado a exigirle a los pasajeros que mantengan la posición correcta, pues lógicamente la sanción derivará en el conductor.
Que es como cuando el que no se pone el cinturón. Más o menos igual.
Sí, pero claro, en este caso la ley cuando habla del cinturón te lo dice concretamente. No, aquí el conductor... es responsable de llevar el cinturón y el pasajero es responsable de ponérselo. Eso es lo que hay, ¿no? Entonces, sin embargo, en el resto de casos, en este caso cuando hablamos de la posición, dice el conductor velará y exigirá a los demás mantenerla. Por lo tanto, la responsabilidad de que no mantenga la posición los pasajeros va a recaer sobre el conductor.
Correcto.
Entonces, no es como en el cinturón. Mientras que el cinturón sí recae, salvo que sean menores... Sí. Si recae sobre el que no se lo pone, la sanción, ¿no? En este caso, que vuelvo a insistir...
Es lo mismo como con muchas veces abren la ventanilla y sacan la cabeza por fuera el que va de atrás, porque va cogiendo aire o va mirando el paisaje.
Muy peligroso. En este caso, por ejemplo, cuando habla de esto, concretamente, por ejemplo, con el caso de los animales. Los animales dicen, llevará usted la ventana lo suficientemente abierta para que entre aire, pero en ningún caso deberá abrirla lo suficiente como para que el animal pueda sacar la cabeza de ella.
Correcto.
Es decir, yo ayer, Ni más ver.
Tú tienes ahí.
Vi a una pareja, ¿sí?, en un coche con un perrito en el cual... Pues,
¿tú tienes también?
Sí, desgraciadamente, el miércoles pues tuve que llevarlo al hospital a sacrificarlo a mi perro porque el pobre ya estaba ya pues muy mal, ¿no? Y claro, es un miembro más de uno.
Sí,
se nota. Convives mucho tiempo con ellos.
Pues yo no te lo hubiese nombrado.
No pasa nada porque hay que aceptarlo. Fue feliz mientras estuvo con nosotros, sí. Yo creo que sí, tuvo una calidad de vida buena. A mí me dio muchas cosas, sobre todo compañía. Y bueno,
es uno más de la familia.
Y está en nuestra obligación cuidarlo y protegerlo. Lo que no es normal es ver una persona con un animal en brazos. Es decir, es tremendo. Además es que está castigado
en un momento,
y sancionado.
En un momento dado, tú no sabes, por cualquier problema que suceda, él saltaría y te puede ir contra ti los que están delante. ¿No?
Los animales se motivan por instinto, se pueden asustar. Sí. Las reacciones de los animales son, como ya te digo...
Y tienen que llevar su cinturón.
Es que eso es lo normal. Es
decir, que además no cuesta mucho.
3 euros.
Exactamente.
3 euros. Cuesta una tirita de cinturón que tú se lo pones en su trinche. Ellos se sientan en el asiento y no se mueven. La verdad que la mayoría de ellos, los animales, no, en ese aspecto, no tienen esa complicación del ser humano, ¿no? Que a veces, pues, lo sabemos, porque el problema de esto es que muchas de estas cosas son...
Y el que viste tú no estaba, sino en los brazos.
Claro, lo llevaba en los brazos, es decir...
Eso es sancionable.
Ayer alguien, una compañera, me hablaba sobre que una hermana llegó al aeropuerto del sur, venía con 2 niñas, con sus hijas, y entonces solicitó un taxi con sillitas para llevar niñas, ¿no? Ella me preguntaba si los taxistas estaban obligados. Y yo le dije, pues que no están obligados. Esto es curioso, ¿no? Esto es tremendo.
Hombre, ¿y qué hace en ese momento?
Es que, desgraciadamente, la opción sería no ir. La opción sería, pues, no llevarlo. La ley permite a los taxis viajar con niños en los asientos traseros, siempre, por supuesto. Siempre que sean vías urbanas. En vías urbanas no se les exige. Porque obligarle a un taxista...
A los oyentes que es dentro del mismo municipio, ¿no?
Exactamente. Lo que es dentro de los pueblos, la zona...
urbana.
Sin embargo, nunca podría hacerse en vías fuera de poblado. Aquí es donde tenemos el problema.
En la autopista, ¿no?
Efectivamente. Vamos al aeropuerto del sur. Tú, nada más salir del aeropuerto, estás en vía interurbana.
Correcto. Sí.
No puede. El taxista debe saber que no puede viajar. ¿Qué ocurre aquí? ¿A quién se le asume la responsabilidad? ¿Al conductor o a la madre? Aquí es donde está el problema. El conductor es responsable. Sin embargo, lo recogen. Es que esto es un problema que se tiene que plantear.
Y la madre,
claro,
en este caso dirá, ¿cómo
voy a llevar yo una silla?
Claro.
Porque si es un niño de 4 kilos, no es lo mismo que si tiene 15 kilos.
Tendría que llevar varias sillas.
Entonces nos plantea un problema de eficacia en lo que hay. Claro.
Y la responsabilidad de la madre, porque dirá, bueno, y si me quedo en tierra, no sé
cómo
viajar. ¿Y cómo
si hay un siniestro?
Ahí está el quid de la cuestión.
Es decir, esto es una cosa que hay que plantearla. Es decir, son tremendamente exigentes en los coches particulares, pero yo todavía más que en un taxi,
yo
me refiero a una guagua. Es decir, vamos totalmente indefensos.
Sí, porque ahí el niño va mirando por la ventana, saltando de pie.
Pero no el niño y los adultos.
También.
Un impacto a 50 kilómetros por hora. Una persona de 70 kilos. Viene pesando a 50 kilómetros por hora aproximadamente 2 toneladas. En una guagua, tú imagínate una persona que esté detrás de ti, que hay un impacto y eso te cae encima, te lo aplasta. Si eres una persona robusta, puedes a lo mejor soportarlo, que es difícil que soporte. Pero tú, plantéate el niño cómo puede soportarlo. Esto es un problema grave en los medios de transporte público y que no se le ha puesto una solución. La cuestión es que, sobre todo, las guaguas deberían haber asientos exclusivos para niños. Es lo que hay.
Si vamos luego, por ejemplo, a un restaurante, te ponen una parcela para niños con juegos y demás, por lo menos pensar también en la seguridad.
Lo que pasa es que, hay unos condicionamientos que son económicos, pero yo es que pienso que la vida de un pasajero y de un cliente, porque tú estás pasando, si no tienes, estás pagando. Tú estás pagando,
lo que tengo que exigir
es la máxima seguridad. Y tengo nada más que referirme a cómo, por qué la ley es tan exigente con los coches particulares y luego en el servicio público no. Si usted me quiere a mí hacer partícipe y usar los servicios públicos, debería usted de ponérmelo en las condiciones adecuadas. Creo que nos falta todavía un poco de sensibilidad en esto, sobre todo a los legisladores, sobre todo a los empresarios, sobre todo a los dueños, de que una vida vale mucho, vale mucho más que una silla, y debemos de hacer uso de ella. Y yo insisto, la opción está o llamar a alguien de nuestra familia que tenga un coche con una sillita para poderlo trasladar, pero asumir ese riesgo, mientras no pase nada, tú te olvidarás y no te acordarás que tu hijo viajó una vez, sin cinturón de seguridad y sin silla. Pero si pasa algo, no lo olvidarás en la vida. Ese es el gran problema.
Pues yo creo que hoy ha quedado muy bien todos estos ejemplos. Yo te he preguntado algunas cosas que teníamos ahí de dudas y, sí. y al final, pues yo creo que lo importante es, sea en urbana, en vías de autopista, que la persona vaya en las mejores condiciones, marcando la ley, como se suele decir, porque así evitaríamos cualquier incidente, en cualquier riesgo, accidente, el que nuestra vida o la perdamos o nos queden secuelas para el resto de nuestras vidas, y más en las edades de niños pequeñitos.
Y cuando somos niños, claro. Con los niños no se puede jugar. Eso la vida de un niño vale mucho como para jugar con ella, jugándonos a la suerte de que no haya despistes, de que no hayan circunstancias. Es decir, amamos tremendamente a nuestros hijos. Eso tiene que ser suficiente como para preocuparnos por ellos.
Pues Pedro Fuente, director propietario de la Autoescuela del Tejar aquí en Los Realejos, en la Avenida de Canarias, pues y ya saben que próximamente le vamos a tener también por aquí, y si hay alguna duda, cualquier pregunta, pues ya lo traslada y nosotros ya se lo trasladaremos también a él, que no es la primera vez que alguien nos para por la calle y escucha la sección, o a Pedro mismo, le dice, cuando vaya, toca este tema, porque sí. Son temas que
claro,
salen que
preocupan
también
a la gente exacto. Que es interesante el tenerlo
y
claro.
Como tenemos este micrófono, como tenemos este medio, la radio, nunca sabemos quién nos puede estar escuchando, y son muchas las personas, y como servicio público pues intentamos llegar y solucionarle temas y orientarle a los que nos están escuchando, porque es el mismo problema que a lo mejor tienen 20 personas. Entonces,
sí.
Tocándolo por aquí, pues ya las 20 personas pues ya saben exactamente qué deben de hacer y dónde está el peligro, ¿no? Para no meter la pata, ¿no?
Sí, siempre, cuanto más sepamos, nuestras decisiones serán más acertadas, eso está claro.
Y nunca nos acostamos sin saber algo nuevo, ¿eh? Eso es verdad, es el refrán, ¿no?
Efectivamente.
Pedro, gracias como siempre, gracias. Por tu amabilidad y hasta otro día. Continuamos con más noticias, con más temas aquí en esta casa, como servicio público, pues intentamos en la medida de nuestras posibilidades acercarles todas esas noticias. Y no vamos a salir en los próximos minutos del municipio de Los Realejos. Aquí está nuestra casa, aquí está nuestra radio en la FM 107.9. Y también aquellos que nos puedan seguir a través de internet, porque nuestro invitado está ya escuchándonos desde este municipio de Los Realejos, y vamos a hablar también de un lugar muy entrañable, no solo para los habitantes de este municipio de Los Realejos, sino también para muchos que vienen de fuera y que quieren pues conocer un poquito más a fondo muchos rincones de nuestro municipio. Y hoy con el historiador del arte de este municipio de Los Realejos, Manuel Jesús Hernández González, vamos a seguir conociendo más templos, conociendo más iglesias, pero de una manera diferente, haciendo una parada en algún que otro rincón del templo, y que Manuel Jesús, como nadie, siempre nos da con todo lujo de detalle esas cosas que muchas veces la habremos escuchado o serán nuevas para nosotros, y que en ese recorrido palmo a palmo del templo pues iremos descubriendo cosas, incluso, como digo, hasta nuevas y novedosas. Hoy nos paramos en el santuario Nuestra Señora del Carmen, en la zona del Realejo Bajo, en el entorno de San Agustín. Manuel Jesús, un saludo. ¿Qué tal? Muy buena.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, como digo yo, aprendiendo mucho contigo, como decimos, recorriendo los templos. Hemos dejado atrás otro y hoy nos toca uno emblemático, ¿no?
Sí, hoy no está, vamos a detenernos en el santuario, parroquia santuario Nuestra Señora del Carmen, aquí en Los Realejos, para conocer, como bien dices, un poco más de su historia y también del patrimonio que en él se conserva.
Además, es uno de los lugares que durante todo el año, no quiero decir que los demás no lo tengan, ¿no? Pero es uno de los lugares que durante todo el año esas puertas de la iglesia permanecen abiertas al culto y sobre todo son muchas las personas que vienen de otros lugares hasta donde está la imagen del Carmen, ¿no?
Sí, hay que decir que, bueno, el propio carisma del edificio, ¿no? Estamos hablando de que es un santuario, ¿no? Un santuario implica que hay alguna imagen de devoción en él. Y en este caso, pues, es la querida imagen de la Virgen del Carmen. Y por él ya se construyó, ¿no? Si nos vamos hacia atrás en el tiempo, el lugar, hoy conocido como Núcleo de San Agustín, recibió otros nombres, ¿no? Como Lomo de San Sebastián, Llano de San Sebastián, San Agustín, ya después posteriormente, y esos nombres pues estuvieron siempre, recibían tiene un contexto religioso, ¿no? Como se puede comprobar a simple oído, ¿no? El hecho de que a principios del siglo XVI se construyera en aquel lugar una ermita dedicada al santo, a San Sebastián, pues ya fue motivo de sacralización del espacio, del lugar. Allí hubo también una importante devoción a la Virgen de Candelaria desde antiguo en aquel lugar. Y bueno, esa ermita duró hasta finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, cuando se construyó el convento de las monjas agustinas de San Andrés y Santa Mónica. Pero años antes ya se había construido, un siglo antes se había construido ya otro convento frente a aquella ermita dedicado a San Juan Bautista y el Espíritu Santo. Y de ahí que esas dos fundaciones, auspiciadas por el regidor Juan de Gordejuela, pues fueran el germen de la devoción agustina aquí en Los Realejos, ¿no? Y el germen también de la devoción al Carmen, ya que la imagen de la Virgen del Carmen llegó al convento de San Juan Bautista en el siglo XVIII, ¿no? Hay bueno. que también hablar de aparte del espacio, ¿no? De ese espacio físico, ese que estos conventos se encontraban casi el de los monjes de San Juan Bautista, pues estaba dentro del término del Realejo Bajo, pero el de las monjas, pues fue también motivo de pleito por si estaba en un término o en otro, si pertenecía a un beneficio o al otro, y eso, pues aquí en Los Realejos fue una lucha constante, no solo en este convento, sino también el de San Francisco durante los siglos de su existencia, ¿no? Y bueno, eso serían los preámbulos, es decir, estamos hablando de unos espacios sacros previos, pero sí es verdad que el actual santuario, hay que decir que se levanta sobre el solar que dejara el convento de monjas agustinas de San Andrés y Santa Mónica. Un convento que, como bien decía antes, pues se construye a principios del siglo XVIII, se bendice en torno a 1713, tiene pues una historia interesante, sobre todo a nivel del poder económico que mantenía el convento por todas esas tierras y aguas que les dejó Juan de Gordejuela, y un convento que tras la desamortización pues sufre igualmente, las monjas algunas quedan, hay bastante historia de ellas posterior a esa desamortización del siglo XIX, y bueno, allí estaba la iglesia conventual, donde en su retablo mayor pues estaba la talla del Carmen después de que el otro convento pues sufriera esa desamortización, ¿no? Hay que decir que esa iglesia conventual, pues como todas ellas o casi todas ellas, tenía unas dimensiones pequeñas y demás. Eso todo llega, como digo yo, hasta su devenir arquitectónico, pues llega hasta 1952, cuando un 21 de febrero, pues un voraz incendio acaba con todo el edificio. No tanto el edificio conventual, los dos claustros, aquel enorme edificio conventual que lo comprendían los dos claustros más dependencias y demás, como también la iglesia del convento, ¿no? Tuvo la suerte de que el fuego se inició en el otro lado del templo y bueno, se pudo rescatar, se puede decir que casi el 99% de los bienes muebles que allí dentro estaban. Otros, pues todo lo que fue la arquitectura desapareció, ¿no? Entre ellos el interesante techo de estilo mudéjar que allí estaba colocado, ¿no? El techo del presbiterio. El retablo mayor, pues se desarmó en parte, los retablos, las imágenes, todo salieron. Pero bueno, en 1952 se produce este incendio. A partir de aquel momento, pues, la Virgen, la de venerada imagen del Carmen, que desde siglos atrás se le tenía culto y especialmente desde la llegada de la imagen que hoy conocemos en torno a 1726-27, llega la nueva imagen y bueno, en esa fecha hay que decir que la devoción pues parece que aumenta y cuestiones que así lo dan fe de ello y bueno, esa devoción pues llega hasta el siglo XX y llega hasta la actualidad, pero sobre todo con la pérdida de su casa, como así le decían, pues todo el pueblo se vuelca porque había que volver a reconstruir el santuario de la Virgen.
Date cuenta, y, Manuel, que es curioso, ¿no? Porque estamos hablando de este triste incendio y otro más reciente nos contabas tú también en la otra iglesia, ¿no? La de la Concepción. Curioso, una cerca de la otra, ¿no? Pero en distintos años, en distintos siglos, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí Los Realejos está marcado por la historia del fuego, desgraciadamente, y bueno, eso ha marcado a tantos edificios históricos del municipio, ¿no? Y como decía, bueno, ese edificio se empieza a construir a partir del año 52, se empiezan los trámites en sí, porque no es hasta 1954 cuando se coloca la primera piedra de un edificio moderno, que es lo que se ha dicho, ¿no? Y ahí hay algunas palabras que quiero resaltar, ¿no? Que quede en constancia, y escribía un amigo y compañero un trabajo sobre ese edificio, Eduardo Salvo, y decía que era un nuevo templo para María, ¿no? Y yo a eso le agrego, es un nuevo templo para un nuevo tiempo, porque estamos hablando de que el edificio se construye en un momento casi, o se inaugura en un momento crucial para la iglesia, ya que estamos en los primeros, el edificio se empieza a construir en el año 54, en esos meses, año siguiente, y se bendice en 1965, y el edificio se concibe ya adaptado a la nueva liturgia que marca el Concilio Vaticano II, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Además que un nuevo tiempo, porque atrás había quedado, desgraciadamente, aquella historia conventual del municipio de Los Realejos y se había perdido el último edificio que aquí se había construido, de los tres que contaba la localidad, pues se perdía el último y había que hacer algo que yo creo que quedara palpable como centro religioso que aglutinara las feligresías no solo de la parroquia de la Concepción y de Santiago, sino de todo el municipio en torno a este santuario, ¿no? Y hay un nuevo concepto, además, también después de de lo que es la fusión del municipio, es decir, que se da una serie de circunstancias, tanto sociales, políticas, religiosas, culturales, económicas en sí, que podríamos marcar como ejemplo más significativo, pues, este santuario que se construye aquí en Los Realejos. El santuario, pues, es obra, o se le plantea la idea, o se le encarga más bien el proyecto a Tomás Machado y Méndez de Lugo, un doctor arquitecto con relación en el municipio, porque en él tenía pues algunas propiedades y demás. Pero sí es verdad que don Tomás marca un antes y un después en la arquitectura. Sigue modelos, podemos decir, escurialense. Se puede decir también que marca tendencias en el sentido de la propia arquitectura novedosa, ya que si analizamos el propio espacio del templo, es decir, exteriormente, pues es un gran pórtico que se abre, una gran pantalla, una gran fachada pantalla con un tímpano pues de destacadas proporciones en la parte alta, y que acoge el antiguo pórtico realizado por Diego de Miranda a principios del siglo XVIII. Pero a su lado, en esa misma fachada, se levanta una gran torre con un chapitel que, como ya digo, tiene esa reminiscencia de la arquitectura escurialense que podemos ver tanto en Madrid como en algunos lugares cercanos, ¿no? El edificio interior, si entráramos en el edificio, pues nos encontramos con un edificio, vuelvo a decir, novedoso. Porque cuando tú entras allí, lo primero que el punto de fuga o la mirada, por así decirlo más claro, la mirada se te va al centro del altar mayor, que es donde está ubicada la imagen de la Virgen del Carmen. Y ese era el concepto que se pretendía.
Sí, que desde cuando cualquier tú entraras lugar, a la puerta, te fijaras en el, como decir, en el horizonte al fondo y ves presidiendo ahí a la Virgen, ¿no?
Exactamente, pero además, que desde cualquier punto de la iglesia ningún elemento estorbara la visión de ver a la propia imagen mariana. Y así se concibió un espacio diáfano, podemos decir, una gran planta de salón abierta, sin nada, sin arquerías que la interceda, como ya estábamos acostumbrados a ver en otras iglesias, donde están las tres naves o una sola nave y demás, con un arco. Pues aquí es un arco grande en el centro, en el presbiterio, que da paso a esa gran a ese gran recinto, por así decirlo, que lo único que tiene es una balconada ondulada en la parte, simulando un atrio de las basílicas romanas, con esa columnata inferior que soporta pues esa parte alta, que es un balcón. Es como si el balcón del coro o la ubicación del coro se prolongara por las naves, por esa nave grande, pero que tampoco interfiere, porque es algo que es agradable a la vista. Es decir, vuelvo a decir que todas las formas que en ella se plantearon, se trazaron por don Tomás, yo creo que lo que planteaba era que cualquier fiel que entrara allí, el único elemento por el cual se sintiera atraído fuera por la devota imagen del Carmen, ¿no? Y así es, cualquier persona que entre, yo les animo a entrar y a visitarlo, pues puedan recorrer el templo en cualquier lado y verán que en cualquier momento el único punto que van a ver o que va a centralizar su visión cuando vean el presbiterio es el nicho donde se ubica la Virgen del Carmen. De ese recorrido arquitectónico hay que decir que, como decíamos, se acaba en 1965 y se bendice, y en los años 90 pues se agrega un elemento más, que es el ansiado camarín de la Virgen, que es una especie de aportación moderna en la parte trasera, donde pues se destinaron diferentes dependencias y sobre todo que soportara el tránsito de devotos a la parte alta donde se ubica la imagen y se pueda acceder con facilidad hasta aquel lugar. Eso por lo que respecta, ya digo, a la arquitectura, ¿no? de los bienes muebles, pues haciendo un recorrido, si entráramos por la puerta, vamos a entrar, como hemos hecho en otros templos, por la puerta, y vamos a iniciar el recorrido. Aquí no podemos irnos hacia las naves porque no hay, pero sí es verdad que justamente entrando a la puerta nos volvemos la espalda, no vamos a mirar hacia el presbiterio, sino vamos a mirar a esa pared, donde esa pared trasera, y veremos cómo en esa pared se han ubicado una serie de lienzos. El más destacado, hay que decir, y que perteneció al antiguo convento, pues fue el retrato del fundador, de Juan de Gordejuela. Ese retrato, que por diversas circunstancias fue atribuido a varios pintores, pues tuve la dicha, yo creo que fue algo providencial, de en el Archivo Histórico Nacional de Madrid encontrar quien lo había hecho, que fue Fray Lorenzo de Villanueva, un pintor agustino, un pintor fraile, que pinta este lienzo en torno a 1713-1715, más o menos, cuando las monjas le encargan. Hay que decir que el lienzo tiene una particularidad, que este fraile debió conocer algún retrato anterior de Gordejuela, ya que Gordejuela muere en 1622, entonces no lo pudo conocer, pero sí es verdad que debe conocer algún retrato, o por las propias descripciones que habían quedado de él, ¿no?, de Gordejuela en otro momento, en recogido en algún libro o algún tipo de manuscrito que dijera cómo era. Pero sí es verdad que es algo curioso cómo se pinta un retrato post-morte muchos años después, y que intenta pues simular al personaje, ¿no? Hay que decir que ese retrato pues estuvo en el antiguo convento y pasó a la nueva iglesia. Después de este recorrido, pues también hay que citar otro lienzo que está muy cercano a este, que es el de Santa Clara Montefalco, patrona de la provincia agustina de Canarias, y que también conocíamos por los inventarios que existían, ¿no? El lienzo pues no se le puede atribuir, es un anónimo del siglo XVIII, y que fue restaurado hace unos años y devuelto al santuario, ya que estaba depositado en una casa después de aquel momento. Y después también hay otros dos lienzos más que han sido donados recientemente, un lienzo pequeño de Santa Rita en el estudio, de colección particular, muy cercana al santuario, y que fue donado al edificio. Y después también otro lienzo muy interesante, que es la mujer adúltera o la mujer pecadora limpiándole los pies a Jesucristo, esa escena que acabamos casi de escuchar en la cuaresma, donde acude a ungirle los pies a Cristo en casa de Simón, ¿no? Y bueno, ese cuadro pues también de colección particular de aquí de Los Realejos, y que fue donado al propio santuario. Hay que decir que es un cuadro que está vinculado a los pinceles del padre o del hijo, ahí se discute, pero yo creo que más bien es del hijo, de Luis de la Cruz y Río, ese pintor portuense que tanta fama tuvo en nuestro país, ya que fue pintor de corte, ¿no? Y bueno, es otro de esos elementos que conserva el propio santuario. Pero si ya nos vamos hacia el presbiterio, ya que poco más se puede decir, ya que las paredes solo están adornadas con las cruces del propio Vía Crucis interior del templo, pues en lo que es el presbiterio, pues tenemos, si avanzamos por el costado más a la derecha, mirando hacia el frente, pues nos vamos a encontrar con la imagen de San Andrés, la imagen que presidió el convento de monjas, una imagen de Lázaro González de Ocampo, también de esos primeros años del edificio, en torno a 1712-13, y esa imagen, pues, como bien decía antes, se salvó de aquel incendio, y bueno, hoy está allí colocada. La imagen es una interesante talla y yo, como siempre, les animo a que se detengan delante de ella para que vean.
¿Y es muy grande, Manolo?
Bueno, es una imagen de en torno a un metro y poco, un metro 20 puede ser que tenga. Es una imagen donde se representa al apóstol de una manera, yo creo que exquisita, propio, algo propio de este escultor, de Lázaro. Y bueno, con unos estofados que ya digo, recomiendo que se paren. Está un poco alto porque está en una repisa, pero que la vean allí, ¿no? Justamente casi al lado de donde se encuentra ubicada, pues está la capilla del Santísimo, una capilla que se realiza cuando se acometen las obras del camarín, y todo lo que es el diseño del retablo, como del el techo, la techumbre que allí se quiere representar, fue diseñada por el artista realejero don Eleuterio Garrido. Es una obra moderna y simula, en lo que es la techumbre, simula pues lo que son los artesonados mudéjares, y en ella pues hay un pequeño retablo donde un lienzo pues acoge el sagrario, ¿no? Allí pues es, como ya decía, es la capilla del sagrario del santuario. No nos vamos a parar todavía en el centro para dejarlo casi para el final, donde hablaremos de la Virgen. Pero enfrente, casi en lo que se podría entender como en ese amplio presbiterio, pues está frente a la imagen de San Andrés, en el otro lado en la otra pared de la iglesia, pues se encuentra otra pieza que viene del convento y tiene una particularidad, es un regalo que reciben las monjas desde el convento de las Descalzas de Madrid, de la Encarnación de Madrid. Y bueno, yo creo que cuando hace algunos años se publicaba el libro de la Virgen del Carmen, Vitis Florígera, hablaba yo con una de las conservadoras de Patrimonio Nacional y me decía que ellas tenían constancia en la documentación que allí se conserva, ya que este convento que me estoy refiriendo, a la Encarnación de Madrid, es Patrimonio Nacional y se puede visitar. Yo hace unos años estuve en él y recuerdo perfectamente la rica colección de crucifijos de marfil que tienen, y de allí pues salió este hasta aquí, ya que fue un regalo de ellas por la nueva fundación de aquí, de Los Realejos, ¿no?
Un buen detalle, ¿no?
Sí, es un regalo de principios del siglo XVIII, el Cristo no, por supuesto, pero lo que es el regalo ese llega a principios del siglo XVIII para la fundación, ¿no? Y yo creo que es una pieza estimable que tenemos aquí en Los Realejos, ya que son muy pocas las esculturas de marfil que se conservan en Tenerife. Hay algún Cristo más en Garachico y en alguna localidad más, pero sinceramente el de Los Realejos, me decía esta conservadora de Patrimonio Nacional, que es una obra pues exquisita, ¿no? Y junto a él pues se encuentra otra imagen también de las fundaciones agustinas, como es la imagen de San Agustín, una imagen con un porte bastante destacado, ya que tiene de tamaño natural, pues representa al santo pues de una manera pues la propia de su iconografía, con túnica, el hábito propio de los agustinos, el negro, la correa, la iglesia en su mano, la iglesia en este caso de plata sobre el libro de los evangelios, y en el otro pues una pluma, ¿no? Y está pues con la mitra también de plata, ¿no? Una imagen muy querida que se celebra su fiesta cada 28 de agosto con ese tradicional lluvia de caramelo que recuerda pues aquella tradición que se fue recogiendo por tradición oral y también escrita, de que las monjas al día de su patrón pues tiraban desde el coro del convento, desde el coro alto del convento, pues diferentes aleluyas y golosinas a los niños, ¿no? Y bueno, aquí pues se recuperó hace algunos años por un vecino, por Agustín Vicente Rodríguez Siverio, y bueno, hay que tenerlo en cuenta, ya que yo creo que dentro de las fiestas del calendario festivo de Los Realejos, San Agustín para todos los niños es algo a destacar, ¿no? Y en este recorrido, si nos vamos a ir, ya digo, voy a dejar el presbiterio para el final, la imagen del Carmen. Vamos a volver hacia la entrada y vamos a subir por el acceso que existe de en escalera hacia la parte alta, hacia esa balconada, lo que conocemos los realejeros por los palcos del santuario. En esa parte superior se conservan otras piezas que también pues se le tiene culto en diferentes épocas del año y bueno, se conservan allí expuestas, ¿no? Si subimos arriba pues nos encontramos con un pequeño nicho donde se conserva una pequeña imagen de la Virgen del Carmen, una de esas imágenes que se llaman capipota, por el hecho de que son cabezas y pies, es un término artístico para referirnos a ella, una pequeña imagen donada al templo hace ya bastantes años, y bueno, allí lo que se... Esta imagen pues se utiliza, por ejemplo, cada primer sábado de mes que se celebra el culto anual de la cofradía, pues sale esta imagen en procesión por dentro de la iglesia rezando el rosario, ¿no? Después nos encontramos con otras imágenes como en aquel espacio, como son un Belén, el Belén que todos los años pues se coloca en el templo, es un Belén de producción industrial, ¿no? Sin interés casi artístico, ¿no? Y también pues junto a él pues está una imagen de San José que sí pertenecía al convento y que también se pudo salvar, una imagen muy interesante de San José, posiblemente de talleres peninsulares del siglo XVIII y que como ya digo pues también se festeja el día de propio del santo, pero que a lo largo del año pues se encuentra allí. Y también pues está en la parte alta pues una imagen de Santa Mónica regalada hace algunos años por la asociación musical Coro San Andrés y Santa Mónica de aquí de Los Realejos.
Sí, porque da origen al nombre, ¿no? De lo que tú comentabas al principio, ¿no? De Santa Mónica, ¿no? Y San Andrés y Santa Mónica, ¿no?
La junto con San Andrés, con esa imagen que cité hace un rato, pues se conservaba la otra imagen. El problema es que la otra imagen fue se llevó hacia la iglesia de la Concepción y desapareció en el incendio de 1978. La otra imagen era una imagen también de Lázaro González de Ocampo, pero esta, en este caso era una imagen que era para vestir, ¿no? Se vestía con los indumentaria propia de la santa, ¿no? Y hace, ya digo, hace algunos años, pues este coro pues regaló al santuario esta imagen de Santa Mónica, que se celebra pues el día antes de San Agustín, el 27, ya que es la madre del santo, la madre de San Agustín, ¿no? Y también pues allí se conserva otra imagen pequeña de Santa Rita, Santa Agustina también, pero que también es una imagen moderna, y que como bien saben, cada 22 de mayo pues se celebra esa tradicional bendición de rosas y tal, que se hace en cada lugar de en cada iglesia, ¿no? Hay tradición de esa bendición de las rosas de Santa Rita. Y por último, pues se conservan en este lugar también, en esta parte alta, pues dos imágenes de Semana Santa. La primera de ellas es el paso de Jesús en la entrada a Jerusalén, una obra de Darío Fernández Parra del año 2004 y que procesiona pues cada Domingo de Ramos. Es una de las pocas imágenes del burrito realizadas en estos últimos tiempos que no sean de producción americana, sudamericana, más bien de Ecuador y Colombia, ¿no? Que casi todos los lugares se han adquirido imágenes de este tipo de escultores, pero en el caso de los Realejos hay que decir que Darío Fernández Parra es hoy por hoy uno de los mejores exponentes de la Escuela Andaluza de Escultura y hay que decir que la imagen de los Realejos pues ha sido pues bastante elogiada dentro y fuera de Tenerife, ¿no? Y la última imagen de esas imágenes de pasión es una imagen de 1739 que procesiona cada lunes santo en el entorno de San Agustín que procedía, llegó hasta el convento franciscano de Santa Lucía, como ya digo, en 1739, y después de la desamortización, pues la imagen pasó al convento de las monjas, al santuario de o la ermita de la Virgen del Carmen en aquella iglesia conventual. Se salvó del año 52 y a partir de entonces vuelve a estar en el santuario después de su bendición. Y es una imagen, pues, posiblemente de talleres canarios de esa época. También se ha vinculado con talleres americanos, pero sí sabemos que en ese año 39 del siglo XVIII, pues es cuando se entroniza por primera vez en el convento. Y ya por último, volvemos a bajar las escaleras y nos vamos hasta el presbiterio. Y si tenemos la oportunidad, subimos al camarín de la Virgen para ver, pues, la imagen en sí, que engloba, pues, esa bella talla escultórica de la Virgen del Carmen que conservamos aquí en Los Realejos. Como ya decía antes, en ese libro Viti Florígera, La Virgen del Carmen de Los Realejos, Arte e Historia, la profesora italiana de la Universidad de Génova, Fausta Franchini Guelfi, nos decía que estábamos ante una de las más bellas imágenes marianas salidas de Génova en el siglo XVIII. Una imagen que desde tiempo atrás se vinculaba a esta propia escuela, a la escuela genovesa, y sobre todo a un escultor de renombre en aquel lugar como fue Antón María Maragliano. Hubo dudas, hay que reconocerlo, hubo dudas de que si podía ser de él, si podía ser de alguna escuela, de algún discípulo aventajado, pero sí es verdad que tras el estudio realizado por la propia doctora Fausta Franchini, pues decía que debía ser del maestro sin ninguna duda, ¿no? Y es una imagen que, si bella es la pieza mariana, la Virgen, más bello también es el niño, ¿no? El niño desnudo en su totalidad, un niño de tamaño natural, con un peso que podría hasta relacionarse con cualquier recién nacido, 3,2 kilos más o menos que pesa la imagen, y estamos, ya digo, en sí el conjunto, pues es una verdadera obra de arte y un privilegio que Los Realejos tengan una pieza de estas características, ¿no? Una pieza que yo creo que, como todos bien saben, son de estas imágenes vestideras. Es una imagen tallada en su totalidad, pero se reviste con tejidos naturales. La imagen conserva un rico ropero de manto, también un joyero interesante, tiene sus coronas de plata sobredoradas, y además, pues, cuando lo pueden ver, cuando entren allí o si suban al camarín, la imagen está colocada en su andas baldaquino del siglo XVIII de talleres laguneros, ¿no? Y bueno, yo creo que hablar del Carmen, pues, tendríamos largo y tendido, sobre todo por esa religiosidad popular que a lo largo de los siglos ha estado vinculada, ¿no?, a la propia Virgen, ¿no? Las procesiones, sus cultos mensuales, sus traslados, la relación con los mareantes del puerto de la Cruz, y bueno, podríamos seguir hablando largo y tendido de ella, pero sí es verdad que lo que hemos intentado hoy es hacer un recorrido por todo ese patrimonio arquitectónico y plástico, escultórico, pictórico y de orfebrería que conserva el santuario. El santuario, además, pues, en sus dependencias conserva otros elementos, como son aquellos estandartes pintados y bordados que le ofrecieran a la Virgen del Carmen la peregrinación de 1904, coincidiendo con el primer cincuentenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. También conserva, pues, otros elementos que han sido donados, como son la cruz parroquial, cáliz, incensario y otros elementos del ajuar litúrgico propio, ¿no?, y textil, ¿no? Y bueno, esos son, ya digo, a simple, en un recorrido amplio, pero también entretenido, hemos intentado que el oyente, pues, si entra al santuario, pueda tener esa visión más general de él.
Yo creo que perfecto el recorrido, hemos aprendido muchas cosas, como decía yo, todos esos entresijos, toda esa historia que está ahí y que la hemos pues recorrido a través de estas ondas mágicas de la radio con el amigo Manuel Jesús Hernández González, historiador del arte de este municipio de Los Realejos y muchos años pues también estando aquí en esta casa en Radio Realejos con muchos temas y hoy sin duda ha tocado el de la parroquia, el santuario, Nuestra Señora del Carmen, aquí en el Realejo Bajo, en ese núcleo de San Agustín. Pues Manuel Jesús, ¿será hasta otro próximo programa que seguiremos recorriendo otros lugares?
Efectivamente, como se suele decir, hasta más ver, ¿no?
Sí, señor.
Que ya nos volveremos a ver por aquí y por lo menos pues recorrer, como bien dices, algún momento en algún edificio, en alguna ermita o en algún, hasta yo he pensado que en algún momento pues haremos algún recorrido virtual por alguna calle donde podamos ver arquitectura también de interés.
Sí, señor, que hay muy buenos lugares, como dice aquel, muy buenos rincones, que muchas veces los vemos pasar por ahí, pero no nos detenemos mucho. Y otros que nos escuchan desde otros lugares, pues a lo mejor le despertamos esa curiosidad y se vienen pues a conocerlo. Manuel Jesús, un placer como siempre escucharte. Muy buenas, hasta luego.
Hasta luego.
Y seguimos con más cosas a esta hora en el programa del Magazine Norte. Y ahora nos quedamos con nuestra próxima invitada. Ella nos viene desde la Clínica Veterinaria 3 de Mayo en la calle Antonio González, aquí en este municipio de Los Realejos en concreto, para que todos lo ubiquemos en el Realejo Alto. Hablamos de Saro Lorenzo, vamos a hablar de nuestras mascotas, vamos a aconsejarle en muchas cosas. Saro, ¿qué tal? Bienvenida, muy buena.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Las mascotas, ¿quién no tiene un perrito? ¿Quién no tiene un gatito? ¿Quién no tiene un pajarito? Yo creo que en casa, o en la finca, o donde uno lo tenga, pues siempre está rodeado de animalitos que nos hacen buena compañía, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Hay mucha gente que, bueno, dentro de lo que cabe, siempre tienen algún que otro bichito en casa y se preocupan por ellos.
Pues vamos a hablar en el programa del día de hoy con nuestra veterinaria particular, con Sara Lorenzo, de grupo sanguíneo. Y es verdad que nosotros, las personas, cada uno ya sabe cuál es, ¿no? El grupo. O por lo menos lo tiene apuntado por si no se acuerda. Pero en el perro, en el gato, en nuestros animales, esto también es verdad que existe, ¿no? Los grupos sanguíneos, ¿no?
Sí, sí, sí existe. Aunque parezca una tontería, es importante saber que tanto los perros como los gatos tienen sus propios grupos sanguíneos.
Ahora no sé yo si son iguales a nosotros o no son iguales a nosotros.
Pues mira, en los perros realmente llevan otra nomenclatura. Nosotros tenemos A, B, AB y cero, ¿no? En los perros existe otro tipo de nomenclatura diferente, se llama por unas palabras inglesas, ¿no? Y se dice DEA, ¿vale? Entonces tenemos los grupos sanguíneos, hay ocho grupos sanguíneos, donde los más frecuentes es el DEA1, el DEA1-2 y después ya tenemos el 3, el 4, el 5 hasta el 8, ¿vale? Esos son los grupos sanguíneos que tenemos en los perros y donde el mayor frecuente,
el más que frecuente,
el, sí,
¿no?
Sí, el más frecuente, el más común, por ahí, más, ¿no?, común suele ser el DA1, o sea, el DA1-1, o sea, 1.1, y el 1.2, pero el más frecuente así es el primero de todos.
Ya, por lo tanto, entonces queda claro, ¿no?, para los amigos oyentes, que hay grupos sanguíneos, tanto en los perros como en los, sí, gatos, que son parecidos, por decirlo de alguna forma, como a nosotros, pero que hay más.
La
que
nomenclatura es diferente.
Es diferente, sí.
Sí, igual y hay más, que en los gatos sí existe. lo que es como la nomenclatura muy parecida a lo que somos los humanos. Está el A, está el B y el AB, pero no existe el cero.
Ah, ahí no existe el cero.
No, entonces...
Son curiosos, ¿no?
Son los... Sí, existen esos tres tipos de grupos, y en el caso del gato, por ejemplo, el que más predomina, es el más frecuente, es el A, y el menos frecuente es el AB.
Bien. Hombre, por la consulta me imagino que habrás visto de todo, ¿no? Sí. A lo largo de tu carrera profesional,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Pero bueno, te digo que normalmente sí, se suele hacer bastante lo que es el grupo sanguíneo.
Y me gustaría preguntarte también, Saro, si se puede donar, como nosotros siempre, bueno, normalmente vemos que hay muchas captaciones de sangre por nuestros pueblos, ¿no? Que viene la unidad móvil y que mucha gente va y dona, o en los propios hospitales, ¿no? De una persona a otra, ¿no? Aquí la pregunta va en este sentido, ¿no? Si se puede donar de un perro a otro perro, o de un gato a otro gato.
Vale. Vamos a ver.
Vaya la pregunta la mía, pero yo creo que tengo que hacértela, ¿no?
Sí, 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 claro, por supuesto. Vamos a ver. Normalmente lo que se hace en humanos, ¿no? Miramos los grupos sanguíneos, porque a lo mejor si tú tienes un tipo de grupo sanguíneo que es diferente y es incompatible el tuyo con el mío, si yo te dono a ti, por ejemplo, a lo mejor podemos tener una reacción. O sea, el organismo actúa de una forma bastante agresiva frente a esa donación de sangre. Entonces, date cuenta que nosotros, pues normalmente lo que intentamos mirar primero es el grupo sanguíneo para que no exista ese tipo de reacción. ¿De acuerdo? Eso, por ejemplo, sucede en los gatos. ¿De acuerdo? Yo si tengo que un gato, tengo que hacerle una transfusión de sangre, tengo que comprobar primero qué grupo sanguíneo es cada cual, ¿vale? No lo puedo introducir cualquiera, porque entonces lo que si yo cojo un gato y le introduzco la sangre de otro sin ver cuáles son sus grupos sanguíneos, lo que puedo tener es una reacción frente a crear anticuerpos contra ese grupo sanguíneo que
le podría costar a lo mejor la vida al gato.
Efectivamente, puede haber una reacción y bastante fuerte y bastante agresiva. Pero en cambio en los perros no.
Ah, es al contrario.
Es al contrario. En los perros, a veces si nos vemos muy apurados, la primera donación se puede hacer con cualquier tipo de perro. No es necesario hacer el... determinar cuál es el grupo sanguíneo del perro.
Otro. Uh-huh.
Exactamente. Entonces, lo que a veces no tenemos ese tipo de problemas, y lo que hacemos es, si estamos muy apurados o lo que sea, pues buscamos cualquier sangre y se la introducimos al perro.
Claro, porque en nosotros las personas, los humanos, como solemos decir, vemos mucha gente cuando hay algún tipo de llamamiento, pues se ruega a personas que tengan del grupo tal que pasen para hacer su donación.
Exactamente. Pues en caso de este sí existirían los gatos, serían más importantes los gatos, pero en la primera transfusión en perros no es necesario, ¿vale? Y sobre todo porque en los perros, por ejemplo, para generarte niveles de anticuerpo contra ese grupo sanguíneo tardaría entre 4 y 5 días. Entonces tendríamos ahí un margen de utilización de eso. A partir del cuarto día habría que determinar cuál es el tipo de grupo sanguíneo. O sea que normalmente la primera transfusión no había problema de que le done cualquiera, ¿vale? Pero si tenemos las posteriores, tenemos que hacer ya determinar todo lo que es el grupo sanguíneo del perro, cuál va a ser el donante y cuál es el receptor. Entonces miramos cuál es, y ya estaríamos un poquito más seguros, ¿no? Yeah. Aunque siempre se aconseja siempre mirar cuál es el grupo sanguíneo.
Aunque suene a una persona que de esto no conoce mucho, aquí da igual el tamaño del animal, ¿no? Es decir, del perro, si estamos hablando de un perro a lo mejor muy voluminoso o un perrito más pequeño, da igual, ¿no?
Vale, vamos a ver, nosotros si vamos a donar sangre, o sea, si es un animal que va a donar sangre, el animal normalmente tiene que tener una serie de características. Sería conveniente así, un perro o un gato que esté vacunado, ¿vale? O sea, que esté en un buen estado de salud, que tenga un peso adecuado, ¿vale? Y que tenga, o sea, que esté en volumen de sangre sea adecuado. Por ejemplo, un perro idóneo sería un perro completamente saludable, totalmente vacunado, que lleve todo su tratamiento. Aparte de lo que es la vacunación, sería importante el tema de la filaria. ¿Te acuerdas que hemos hablado de lo del gusano
sí,
corazón,
en el corazón?
Que se transmite a través de la picadura de un mosquito. Pues aquí, si un animal es portador de filaria y hacemos una transfusión,
no es
aconsejable. Vamos a ver, es como una persona que pueda tener el SIDA
y se lo transmites a la
una,
otra.
Una hepatitis o lo que
claro.
sea. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Y nada, normalmente se requiere un perro, vamos a ver, yo lo que no voy a sacar es una cierta cantidad de sangre a un animal y que sea un chihuahua, ¿vale? O sea, un perro pequeño de 3 kilos no lo voy a sacar.
Claro.
¿Vale? Lo normal...
Porque
un perro,
lo dejamos al perrito este, ¿vale? pequeño bastante
Imagínate
afectado,
tú,
¿no?
Imagínate, tú tienes un perro que tú tienes que hacer una transfusión y tiene 10 kilos y tienes un perro de 3 kilos,
claro.
imposible, no es un perro adecuado para ser un donante, ¿de
claro.
acuerdo? Entonces uh-huh. tú tienes que equipararlo con... O sea, buscar un perro, lo ideal, una media, ¿vale? Un perro sano, libre de toda enfermedad, si puede ser que sea tranquilo, porque date cuenta... que lo que vamos a hacer es la extracción de sangre. Es como nosotros cuando vamos a los autobuses, esto,
sí.
a las guaguas donde nos recogen la sangre y tal,
sí, sí.
Y tenemos que estar quietos.
Claro.
Un perro que sea muy desinquieto no va a estar encima de una mesa tranquilo y donando sangre. Bueno, pues entonces eso, un animal sano, un animal que sea tranquilo, porque si nos vemos apurados lo que vamos a tener es que sedar a ese animal para poderle coger...
La sangre.
Entonces, intentar que sea tranquilo y que si puede ser un perro más o menos la media de unos 30 kilos. Eso sería lo ideal.
El tamaño, el perfil perfecto,
perfecto
¿no?
Perfecto, exactamente.
Y ahora te voy a preguntar, Saro, ¿cómo se puede adivinar el grupo sanguíneo? Porque claro, hemos estado hablando de todos los que hay, de tamaños y demás para ser donantes,
vale.
pero ¿cómo se hace esto?
Vamos a ver. Si hay alguno que tiene curiosidad por saber cuál es el grupo sanguíneo de su animal, hay unos kits que a través de test, ¿vale? Nosotros extraemos un poco de sangre y podemos averiguar qué tipo de sangre es en ese momento. Pues son unos kits de como unos test, ¿vale?
Uh-huh.
Y tú introduces la gota de sangre y puedes averiguar cuál es el grupo sanguíneo, nos lo marca, ¿vale?
Okay.
Otra opción, aquí mismo aquí en Los Realejos tenemos un laboratorio específico de animales y que nos puede, por ejemplo, su veterinario les trae sangre y lo envía directamente a este laboratorio para que nos diga cuál es el grupo sanguíneo del animal.
O sea, por lo tanto, aquí en Los Realejos tenemos un
sí,
lugar,
hace,
¿no?
Sí, hace muchísimos años. Además, es un buen profesional y nos hace una función bastante buena. Y además, exclusivo de todo tipo de animales, aves, perros, gatos, de todo.
O sea,
y
somos afortunados en ese aspecto.
Sí, sí, en verdad que sí, que además que lo tenemos fácil y son profesionales, ¿sabes? O sea, que es fácil de averiguar todo esto.
Muy bien. Mira, y Saro, ¿cuándo vemos que es necesario, que el animal necesita una transfusión de sangre? Es decir, ¿cómo se hace esto? Porque, hombre, a veces ustedes tendrán, como veterinarios, ¿no?, pues que ir observando, descartando,
sí.
examinando, y ven a lo mejor una pérdida de sangre, no sé cómo se hace todo esto, y dicen ustedes, pues este es el momento, como cuando nos lo dicen a nosotros,
sí.
a las personas, ¿no? Pues este es el momento rápido de hacerle la transfusión, ¿no?
Vamos a ver, muchas veces hay ciertas enfermedades que requieren el plantearte lo que tú estás comentando, ¿no? Tenemos que hacer una transfusión de sangre porque el animal se está quedando sin sangre. Una, porque su médula no la está produciendo o porque está perdiendo sangre por algún lado, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, como pueden ser en las úlceras intestinales. Ahí, igual que en las de estómago, pues ahí podemos estar perdiendo sangre porque la mucosa se está viendo dañada y hay una eliminación de sangre a través del intestino. Por cualquier causa que provoque hemorragias, ¿vale? Un corte, imagínate tú una herida bastante sangrante y que hay una pérdida bastante voluminosa de sangre. A lo mejor el animal ha perdido bastante sangre y necesitamos en ese momento...
Reponer, ¿no?
Reponer. También hay ciertas enfermedades infecciosas que, por ejemplo, la ehrlichiosis o la leishmaniosis, que provocan rotura de los glóbulos rojos, ¿vale? Entonces ahí también nos tenemos que plantear hacer transfusión. Enfermedades hepáticas, ¿vale? También provocan también daños en y pérdida de sangre. Una cosa tan tonta como puede ser también un envenenamiento por raticida, ¿vale? Hemos hablado en alguna ocasión en el que un animal se envenene. Y sobre todo con las raticidas, estos que son de acción...
¿Rápida, puedes decir?
No, rápida no. Lenta. La que es de lenta, sí. Uh-huh. El animal se come, el ratón se come las pastillas o las bolitas de colores, que todo esto, y bueno, va a ir a morir a la madriguera, ¿no? Pues bueno, ¿qué pasa? Que ese tipo de raticida lo que hace es ir rompiendo los glóbulos rojos poquito a poquito, y entonces provocan unas hemorragias internas. Entonces...
Pero eso ya ustedes lo van viendo,
claro.
Y se va a ir tratando, ¿no?
Claro,
entonces van necesitando la
el
transfusión.
El sistema de coagulación del animal está alterado, ¿de acuerdo? Entonces, como está alterado, provoca esas hemorragias. Lo que pasa es que a veces el dueño no sabe que su perro ha comido raticida.
Claro.
Y no ha pasado, a lo mejor ha pasado 3 o 4 días y se da cuenta de que se lo ha comido... O presenta una serie de síntomas y nos damos cuenta de que el animal ya ha perdido bastante sangre. Entonces ahí también hay que hacer transfusión de sangre. Cuando puede haber, también hay hemofilia en los animales y también procesos como pueden ser tumorales que también los pueden provocar. Entonces ante esas situaciones pues llega un momento en que nosotros a través de un hemograma podemos averiguar que el animal realmente requiere, porque sus niveles de eritrocitos, o sea de los glóbulos rojos, otros factores como pueden ser la hemoglobina o el hematocrito, pues es lo que nos indica de que el animal requiere ese tipo de transfusión.
Saro, por lo tanto, cuando se realiza la transfusión, ¿cómo se hace esto? Porque claro, cuando hay una persona, está uno quietito en la cama, ¿no?
Sí.
En la camilla, y la otra persona puede estar allí o se le pone la bolsa que previamente ya se la ha extraído a la otra persona. ¿Cómo se hace esto en el gato o en el perro?
Vamos a ver, muchas veces lo que hacemos es primero intentar, a veces los veterinarios tenemos localizados una serie de perros que inclusive también los tenemos localizados por su grupo sanguíneo, ¿vale?
Esto como las personas, ¿no? Que hay un grupo ya de personas,
sí,
que
más o menos,
acudes ya, más o menos.
Exactamente, y sabes cuál puede ser el perro idóneo y tal. Yo, por ejemplo, algunos que tengo son algún presa que tengo de un presa canario, que son perros fuertes, perros que más o menos están sanos y que más o menos los tengo localizados, ¿no? Y no tengo que estar buscando así, ¿sabes? De forma urgente, ay, que a quién busco, a quién no busco y tal. Ya más o menos saben cuál es el proceso. Suelen tener, vamos a ver, las bolsas de sangre, de recogida de sangre, es igual que la nuestra.
Ah, igual.
Entonces, sí, tienen esa aguja que es bastante gorda para que fluya bastante rápido la sangre y van a esa bolsa que hay que irla moviendo poco a poco, que tienen
¿Y por qué se mueve, Saro?
Para que no se coagule la sangre y
se
distribuya correctamente, ¿sabes? Porque si la sangre se queda estancada y no se va disolviendo con el contenido de dentro, se pueden formar coágulos y eso sí que es peligroso. Vale, entonces tenemos que deshacernos de esas bolsas porque no son tal. Entonces lo que buscamos siempre es eso, lo que comentamos antes, un perro sano, perro tranquilo y que más o menos de unos 30 kilos.
Y una vez que ya tengan la sangre en esa bolsa, ¿cómo empieza todo el proceso después?
Vale, pues entonces en otra mesa tendremos al animal que necesita recibir esa sangre, y a través de un sistema de goteo conectamos esa bolsa con un goteo normal y corriente. Lo que pasa es que el sistema de goteo también es específico para ese tipo de transfusiones, y bueno, y tenemos al animal que tendrá que estar hecho polvo, y entonces no se moverá, y el pobrecito irá recibiendo esa sangre gotita,
poco a poco,
gotita a gotita.
Eso puede durar un tiempito.
Sí, bastante. No se pone así de golpetazo. Se va poniendo a una serie, a una frecuencia adecuada. Entonces el animal, una vez que va recibiendo esa sangre, normalmente se va recuperando, porque me parece que no, pero cambian bastante, se activan, como que empiezan a mirar, a observar las cosas, ya intentan como medio moverse. En verdad que sí, que es como nosotros.
Y luego ya vida normal, ¿no?, para el perro.
Claro, pero también date cuenta que depende de por qué hemos hecho esa transfusión. Entonces, si es por un proceso infeccioso, habrá que tratar el proceso infeccioso. Si es una úlcera, pues tendremos que tomar las medidas adecuadas para una úlcera. Si es porque comió raticida, pues habrá que dar tratamiento para ese raticida. Si es un proceso por cualquier otra causa, pues siempre hay que poner solución a la causa que lo está provocando. Porque yo, por mucha transfusión que te hago, si no pongo remedio al problema,
seguimos,
vamos
igual
a estar en la misma.
Es como rotación,
sí,
¿no?
Sí,
te,
sí.
Arreglas por un lado y desarreglas, sí, dentro de un poquito de tiempo, otra vez te parecerá el mismo problema.
Exactamente. A veces no es necesario con una sola transfusión, pues el animal se recupera bien, pero a veces hay que hacer un par de transfusiones más.
Y así se salva la vida de muchos animales.
Por supuesto.
No sé si queda algo más que añadir. Yo creo que más o menos lo hemos tocado así.
Sí, sí.
Tampoco vamos a enrollar, como solemos decir, a los amigos oyentes que no puedan estar escuchando. Pero yo creo que lo has explicado muy bien, sencillito. Y la verdad que hemos aprendido contigo que sí es verdad que los perros y los gatos tienen también su propio grupo sanguíneo.
Efectivamente.
Y que son como nosotros.
Exactamente.
Pues ya lo saben, Saro Lorenzo. Hay un teléfono que voy a dar también en antena, por si alguien lo quiere anotar, por si quieren acudir también a la clínica veterinaria. Está en el Realejo Alto, en la calle Antonio González. Y es que a veces, cuando estamos tan apurados, pues es conveniente siempre tener en nuestra propia agenda pues algunos teléfonos así rápidos de interés. Pues miren, apunten este, 922-34-1579. Repito, 922-34-1579. Clínica veterinaria 3 de mayo. Allí estarán atendidos por los profesionales, y agradecer pues a Saro Lorenzo. También es verdad que muchas veces se consigue el aparcamiento por fuera de la propia clínica, pero que sepan que si no, pues en las mediaciones también hay lugares para aparcar. El que venga en coche, ¿no?, el que venga caminando, pues perfectamente se da el paseíto hasta la clínica, pero habitualmente suele haber también un vado allí, un aparcamiento para los coches. Pues Saro Lorenzo, un placer como siempre estar por aquí en antena y hablar en esta sección con nuestras mascotas. Otro día seguiremos hablando de otros animalitos y de otras cosas que pasan, porque la vida no es de rosas, ¿eh? La verdad que aquí en esto de las clínicas veterinarias ustedes encuentran de todo tipo, ¿no?
Sí,
de animales que les llegan y que hay que ir poquito a poco, pues, aplicándole pues el medicamento adecuado para que se recupere, ¿no?
Correcto.
Pues muchísimas gracias, Saro, y hasta otro próximo día. Además, a ti te queda cerquita porque la radio está aquí mismo.
Efectivamente.
La consulta está rápida y, de hecho, te puedes dar esta escapada.
Sí, me puedo desplazar perfectamente.
Aquí
sí,
a nuestra casa, y te lo agradecemos. Otro día seguiremos hablando contigo, y un enorme placer, como siempre, tenerte por aquí.
Vale, gracias.
Hasta aquí el programa del día de hoy. Esperemos que los contenidos hayan sido del agrado de todos ustedes. Se despiden los compañeros técnicos Juanjo González y Juan Diego del Pino. Ya les esperamos en nuestro próximo programa aquí en la frecuencia modulada, la 107.9, o también a través de internet. En nombre de todos, José Manuel Martín les da las buenas tardes.
Sintonízanos online en radioralejos.com.